Bienvenidos.
Bienvenidos a un nuevo episodio de
Queer Cine.
Yo soy Cero.
Yo soy Sila.
Y hoy vamos a hablar una película del 2023.
Bastante actual.
Sí, pero ambientada en los años 60. Así que sí. Tiene ahí como cositas. Vamos a dejar las opiniones para después, vamos derecho. Simplemente voy a decir que es una película que pasó un poco desapercibida acá en Argentina, directamente no estuvo en salas. Y ahora no es tan fácil de encontrar en redes, en plataformas, pero por ahí anda. Se llama Aileen, en Estados Unidos, y es del director William Olroyd, creo que se dice así. Y tiene la característica que probablemente por esto llama la atención, es que está protagonizada por Anne Hathaway y también está Thomasin McKenzie, que tal vez deben cara conocida por Jojo Rabbit o Last Night in Soho, que ahora creció la niña, está más grande. Voy a leer la sinopsis y pasamos derecho. Boston, años 60, Aileen es una chica atrapada entre un hogar lúgubre con un padre alcohólico y su empleo en una prisión, donde sus compañeros la han condenado al ostracismo. Cuando una guapa y magnética mujer se une al personal de la prisión, Aileen es incapaz de resistirse a esa milagrosa e incipiente amistad. Donde tenemos opiniones ahí desencontradas, pero se entiende porque también hay que defender esto
tal
que pasa.
Tal vez yo le puse mucha expectativa a la película porque bueno, estaba más actriz,
claro.
Fue como wow, verla en ese papel, como que me imaginé, dije bueno. De todo.
Ojo con poner expectativas en el cine. Yo recuerdo a Sila diciendo muchas veces, yo vengo sin expectativas, pero en el cine las tenés a la vara alta.
Sí,
¿eh?
Sí.
Bueno,
sí.
Suele pasar porque también el público tiende a acostumbrarse cuando ves a ciertas actrices que se manejan dentro de un tipo de personajes,
sí,
cuando te viene con otra cosa. Ya también veo que por algo la película no tuvo repercusiones, porque justamente no es loca de decir, wow, mirá, qué loca esta película, o rompió
sí, a mí
todo.
En lo personal
no te cambia nada.
No me cambió nada. Pero bueno, sí disfruté mucho las escenas donde está, digamos, Anne Hathaway,
sí.
Está bien dicho. Que nada, como esa sensualidad que se genera en un momento, sí, no voy a decir que no lo disfruté, fue como quisiera ser ella.
¡Qué mujer!
pero después de eso, no me atrapó mucho igual la historia.
A mí me pasa que a mí no me molesta ver, voy a poner la clasificación de esta película, una caca de cucaracha, porque siento que hay películas que por lo menos vale la pena verlas una vez.
Sí,
no la volvería.
Para mí esta es una película para ver una sola vez y nada más.
Porque no es compleja tampoco.
No, y es que además yo la sentí muy lineal. O sea, como que al principio era interesante cómo empezaba y todo el ambiente, los personajes, porque igual los personajes son interesantes, por ejemplo, el padre, ella, digamos, y todos los que van apareciendo. Y yo pensé que iba como a incursionar tal vez un poco más, no sé, sobre todo, digamos, en la protagonista principal, que es Aileen. Pero después como que la sentí como muy lineal, como muy estancada, y era como en qué momento viene el pum, ¿entendés?
Claro, podría haber sido tal vez un poco más progresivo. Hay momentos donde dan indicios, porque empieza la película ella viendo a una pareja que están en un auto tocándose y casi cogiendo, y ella
masturbándose, medio se excita, digamos, de eso.
Pero se mete nieve,
sí,
para bajárselo,
sí,
a la calentura,
sí.
Pero es interesante porque es muy visual y de ese tipo de actitudes de decir, no, me estoy resistiendo porque yo no tengo que hacer estas cosas, cuando después también tiene pensamientos raros, como en el momento de que quiso matar al padre, pero solamente en un pensamiento. O
sí,
de
cuando se quiso suicidar, pero también en un pensamiento.
Claro, cuando él se imagina al guardia que viene y la quiere agarrar contra el vidrio,
sí,
como diciendo,
sí, sí,
como
sí,
que ella está como todo el tiempo resistiéndose a sus deseos,
sí,
hasta
sí,
que
sí,
ve que con Rebeca no puede resistirse. Pero como por eso digo que es progresivo, pero también es lento, porque podría haber sido tal vez un poquito más chocante. Choqueante. Pero no es sorpresivo cuando el tercer acto, por ejemplo. No, simplemente no. Que me hubiera gustado que, no sé, que hubiera en ella algo como.
O sea, hasta el final era bastante esperable, digamos. Cuando están, digamos, en que pasas todo ese suceso final, digamos, que esta Rebeca la termina llamando y ya está allá, que es porque, bueno, porque la desea, sí. Que van a tener una cita romántica, qué sé yo, y al final se da cuenta que nada que ver.
Tiene una loca encerrada en una casa que no es de ella.
Que encima horrible toda la historia, o sí. Sea, como que esa me pareció muy horrible. Esa parte me gustó, como que esa secuencia, digamos, de todo ese momento de tensión, del relato y todo, esa parte me atrapó, porque fue interesante, digamos, pero... Hubieron momentos muy específicos, así como que eran el boom, digamos, no sé, el principio de la escena, después cuando se empieza a masturbar y imagina, digamos, que este policía, digamos, como que la agarra, o sea, el guardia, digamos, que la agarra, no sé, como la escena, digamos, también de algunas escenas con Rebeca, por ejemplo, pero sí. Más que eso...
Que tal vez el beso fue un flasheo de ella también.
Sí, no sabemos. Sí. Además, yo en un momento al final de la película me pregunté si todo no había sido un flasheo de ella también.
Puede ser.
Porque yo sentí en un momento que medio se había sentido identificada con la historia que había estado contando la señora. Porque en un momento, viste, cuando van en el auto, que el padre parece que estaba muy alcoholizado y se pegó en la cabeza, que va al hospital, viste, que él como que le empieza a tocar la pierna y ella se pone como muy tensa y como que le dice.
Sí, empieza a llorar también.
Claro, dice, papá, soy yo, o sea, como, no soy mamá, digamos, porque él le empieza a decir el nombre de la madre que había fallecido, y...
No, más loco, decirle el nombre de la hermana, me parece, que viste que en un momento la comparaba con la hermana, no era yo ni la hermana.
Ay, no me acuerdo.
¿Será que tanto la defendía la hermana que viste que en un momento dice, sí, pero ella no te quiere hablar a vos, tal vez por eso, porque la puede haber tocado la hermana?
Sí, como que yo en un momento sentí así como medio que la chabona algo le pasó o algo pasó, digamos, porque además el padre era returbio también.
Sí,
o sea,
era milico también.
Sí, además la menospreciaba un montón. O sea, tenía como un vínculo muy raro también, como era un vínculo simbiótico, pero a la vez tóxico. Sí. Porque como que el padre le decía un montón de cosas horribles. O sea, en un momento me acuerdo cuando hace toda esa comparación y dice como, bueno, vos sos como alguien que tenés que ocupar un espacio, o sea, no sos alguien interesante, simplemente estás ocupando el espacio. Y la chabona como que en el momento se nota que le afecta, pero en el momento es como que como se resuelve de una forma que
por eso,
como si no pasara nada,
reprimir, como hace con todo lo que le pasa, que se resiste a cosas porque no quiere explotar.
Y que además lo más loco que me parecía, que yo pensé que la historia iba a incursionar un poco más en eso, es que la piba trabajaba, o sea, tenía su plata, todo, y era como, tenés las puertas abiertas para poder tomarte el palo, ¿me entendés?
Pero era los años 60, era otro contexto muy complicado.
Sí, eso
pasa. Entonces, por eso creo que la película está ambientada en esa época, porque en la actualidad sí, tranquilamente ya puede haber dicho, chao, me voy a la mierda y que se cae este alcohólico de mierda.
Pero que al final lo termina haciendo.
Claro.
Se toma el palo, ¿eh?
Pero porque tenía que pasar todo esto para que ella realmente termine tomando esa decisión. Porque encima en el laburo también la trataban mal.
Sí, 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 que además después al final ella se da cuenta de que en realidad Rebeca no va a volver a buscarlo. Porque viste que Rebeca le dice como, bueno, anda, llévala,
claro,
y vos esperame que yo ya voy a ir. Era obvio que no iba a volver. O sea, Rebeca se dio cuenta también, digamos, en el mood que estaba, digamos, Aileen, y que no era sano tampoco, porque yo siento que en realidad lo que también iba a generar era otra relación tóxica, porque como que encontró en Rebeca lo que estaba buscando en las otras personas. O sea, nadie la veía, Aileen.
Claro.
Era menospreciada, menoscabada, y Rebeca aparece y la ve a ella, y le dice todo lo que tal vez esperaba que eligiera su padre, que era una persona interesante, que era inteligente. Entonces, bueno, como tal vez confundió un montón de cosas y como que encontró en alguien eso que quería.
Es una dependencia también. Sí,
sí, sí, sí. Sí, mucha dependencia, porque la dependencia la tenía con su trabajo, con su padre. Por eso seguía, digamos, en esos ambientes tóxicos y no se podía liberar.
Sí.
No podía liberar, digamos, su diferenciaba, digamos, porque la piba no manejaba horarios tampoco. O sea, como que podía hacer igual lo que quisiera, más allá de que, bueno, el padre le daba más o algo, pero además ella lo alcoholizaba también para poder tener esas libertades, porque todos los días le llevaba una botella y ya sabía que eso, digamos, el padre después terminaba durmiéndose y no se acordaba de nada y ya podía salir a hacer lo que quisiera, y que lo hacía medio también.
Sí. Sí, ahora me pongo a pensar también de toda esa, de lo que reprimía ella. Tal vez, no sé si puede ser solamente su sexualidad, porque si me calentaba el guardia, a lo mejor era, ponele, pansexual o bisexual, lo que sea.
Sí, o se estaba descubriendo también, sí. Porque no sé, de haber tenido 20 y pico de años.
24, dice que tiene.
24 años, cierto, que trabajaba hace 4 años en la cárcel. Me daba la sensación de que no había tenido ningún encuentro sexual tampoco.
Sí. Y por eso, por reprimirse, de no poder animarse a descubrirse a ella, creo que también por eso tiene tantos conflictos internos.
Sí.
Porque ella como que no quiere verse, no quiere quererse.
Sí.
Y por, también pobrecita por todo lo que le haya pasado, y además que había perdido a la madre.
Sí, que y además que había un tema ahí con la madre, que eso también me parecía interesante que se podría haber sido abordando, porque ella, en un momento el padre le dice que por qué no se compraba su propia ropa. Usaba la ropa de la madre,
sí.
Que había muerto, y se ve que había muerto de una forma horrible también y muy triste, porque encima el padre se ve que había sido un forro con la madre, que tuvo una relación tan tóxica que tuvo que terminar medicalizada, que bueno, eso obviamente después da a entender que lo terminó matando, ¿eh?
Sí. Me quedé pensando en algo que digo que me pareció muy interesante de cuando, de cómo está presente el personaje de Lee, creo que era el hijo de la loca.
Sí.
De que él es el que está internado, uh-huh. Y que ella le echa la culpa de muchas cosas, y que me llamaba la atención la actitud de él, porque él estaba tranquilo en la prisión, por más que tenía una atención psiquiátrica por parte del personaje de Rebeca. Pero viste que cuando él está en el patio, está tranquilo, mira para arriba, sí. Y ve que la chica lo está mirando por ella porque está caliente, porque el chico revolviendo.
Sí, sí, porque además se calentaba con todo lo que se movía.
Sí. Y después cuando él la ve varias veces, le sonríe y ella lo miraba, viste, como que, pero no habla.
Uh-huh.
Es más, la madre cuando va a visitarlo se enoja porque él no le respondía. Y ella se va enojada cuando después entendemos por qué, y es porque la culpable había sido ella y el marido principalmente, pero ella porque permitió todo eso, y la razón por la que lo permitió, que terminó él preso y cargando con un montón de traumas, que en la cárcel él está lógicamente o curiosamente libre, porque la madre no está ahí, porque
sí.
Ella se liberó, y por eso también Rebeca hablaba de esto cuando fueron a tomar algo, y usted decía de esas personas que se sienten libres cuando parte de su familia ya no está torturándoles la cabeza. Por eso ese chico me pareció interesante, porque él veía que él es libre en la cárcel, y ella, que está libre fuera de la cárcel,
no
tiene libertad. Viste como esa contradicción que hay, pero que me pareció interesante porque...
Sí, como el significado de la libertad, digamos.
Sí, y de también de cómo ella veía cierto atractivo en él, que no solo físico, sino de la tranquilidad que tenía él. Por eso me llamaba mucho la atención el personaje, porque si más después lo busqué, pues me parece re bonito, y no ha hecho muchas grandes cosas, pero sí me llamó la atención su apellido. El actor se llama Sam Nivola.
Nivola.
Te lo juro, Nivola se llama el apellido.
Literal, Nivola.
Y no le dio Nivola, pobrecita, a Aileen, pero me acordaba de eso.
Ay, me muero.
Estaba tratando de traer un poco de contexto, porque Estados Unidos, yo quería que hubiera una justificación de por qué tienen acentos tan raros, porque viste que no eran recontra yanquis,
sí.
Eran más norteños, pero yo quería buscar, digo, ¿no serán de Irlanda o de Escocia? Porque tienen un acento raro, por lo menos Rebeca y Aileen tenía como un acento casi como de alguien que vivió en Alemania y que se fue a Estados Unidos, algo así parecía. Pero no, porque era de ahí de Estados Unidos.
Mira.
Y de la época yo me pongo a pensar porque es un pueblito alejado de las grandes ciudades. Uh-huh. O sea, por más que está en Boston, pero no está en la capital de Boston, sí, está como sí, más sí, alejado. Sí. Entonces puede ser que sea como más al norte y que tienen como tal vez herencias de Canadá, no sé, no tengo idea.
Bueno, pero además también pensando en los años 60, que tanto flujo también de migraciones y migraciones había, que bueno, eso también, digamos, influye en el idioma, en la jerga, como pues se dice también.
Si no hubiera sido en los 60, yo me hubiera imaginado tal vez que estaban más cerca a una post Segunda Guerra Mundial, que tal vez por eso, no sé, también migración y qué sé yo. Pero no, 60, no sé, me llamó la atención porque tenía acento raro. No sé si en Boston tendrán ese acento, no tengo idea.
Habrá que averiguar.
Y por otro lado, de que algo que me ponía a pensar, porque en el viejo Hollywood, en Estados Unidos, justamente se exigía a las actrices más que a los actores, pero se exigía que tuvieran un acento neutro. Entonces dije, bueno, ¿será que flashean por ese lado que el director quería, no sé, homenajear al viejo Hollywood de fingir un acento neutro que en realidad no existe? Es decir, que como el acento del doblaje latino, sí, que es un doblaje que no existe porque es una mezcla de mexicano, colombiano, argentino y un montón de cosas, pero no, es un acento que no existe. En Estados Unidos hacía eso porque querían, primero porque les... por la herencia de Inglaterra, de cómo sonaba bonito, pero también porque era más entendible y más de clase alta. Entonces apuntaban a ese lado. Cuando hoy en día se busca más el realismo de, mira, si tiene un acento, ah, entonces este personaje es de tal lado, cuando en realidad todo el mundo hablaba igual. Y acá yo sentía eso, como, ¿por qué tiene un acento tan raro que no llegaba a ser neutro, pero tampoco era yankee? Por eso pensaba yo que era de otro lado, pero no. Es justamente de Estados Unidos, no sé, me llama la atención eso.
Mira, yo la verdad que no sé mucho de acento y menos ahí del inglés.
Pero definitivamente Anne Hathaway no estaba hablando con su acento propio.
No.
Eso sí, porque ella la tengo
restituida. Lo que voy a rescatar de la historia fue, bueno, verla a Anne Hathaway en ese rol, porque bueno, señora, por Dios.
Y le queda bien el rubio.
Sí,
por más que una peluca.
Sí, tal cual. Me gustó igual el personaje que hizo, como bastante tranqui.
Sí, además viste que ella llegaba y llamaba la atención.
Sí, es que
porque bueno, tenía una seguridad en ella, sí, que era como sí, justamente sí, lo que le faltaba también a Aileen, que por eso le llamaba la atención, porque era una mujer segura de sí misma.
No, y que además
sí
ella se empieza como a mimetizar también, viste que empieza a hacer medio lo de ella, le agarra
verdad,
el cigarrillo,
sí,
se mira al espejo. Siento que por eso, como que la pía medio que estaba perdida y como que no se estaba pudiendo descubrir a ella, entonces era como, bueno, toma un poco esto, toma un poco esto otro, o sea, toma un poco de la madre, toma
claro,
un poco de ella, toma un poco de la hermana también, tal vez toma un poco también de este pibe.
Sí, me pareció divertido igual en un momento que el padre le hace un chiste re feo, bueno, no es un chiste, pero a mí me pareció gracioso, cuando le dice... Benito, vemos algo juntos que últimamente está más interesante, le dijo.
Sí.
Y la verdad que sí, porque antes era un ente, pobre chica. Mira.
Sí, vale.
Me parece divertido ese comentario.
Sí, vale. Bueno,
creo que no hay mucho más para decir, pero...
Es para una peli para verla una sola vez.
Sí.
Y además para que se puedan deleitar de ver a Anne Hathaway en otro personaje que, bueno, está por fuera, digamos, de los personajes en los cuales la hemos visto.
Y que nunca yo la he visto en un personaje... entre comillas LGBT.
Sí.
La edad un poquito también.
No, y que además medio que da a entender, medio ahí la historia, como que no era la primera vez, digamos, que la traía una mujer, sino que ella decía como que había que tenido experiencias.
Sí, puede ser, sí.
Pero no queda en eso, no se aborda más.
Me encanta el que le da el codazo al pajero que se le
acercaba. Ay, sí, a mí esa escena. Esa escena también me encantó porque yo pensé que ahí como que se iba a detener todo, pero no, es como que lo sacó de vuelo el chabón y siguieron, digamos, en la suya. Esa parte me encantó.
Sí, muy sensual también, porque primero creo que es una canción de jazz, o no, de tipo Charleston, que están bailando así, que es una canción mucho más vieja, de los Charleston de los años 20. Uh-huh. Pero trataba de pensar en la letra de la canción porque creo que yo la conocía. Y un poco tenía que ver con eso de soltarse. Y después cuando cambia el tema lento, que es cuando viene el pesado, la canción de jazz un poco decía como que el jazz es muy sexy. No sé si te ha gustado, pero por lo menos eso representa. Y por eso como que se ve como entre ellas muy sensual, pero no forzado o como sexualizado, digo.
No, sí, como que fue bastante bien, digamos.
Porque digo, está dirigida por un hombre.
No fue sexualizado, sino como sensual, pero cuidado.
Sí, o sea, sí, no forzado, porque si bien Rebeca es sensual, pero se notaba que Lynn estaba como tratando de soltarse un poco, y más le sorprende el pelotudo este, que como lo deja tirado en el piso, que probablemente ahí se va recontracalentado, sí. ¡Qué mina! ¿Viste?
Y más cuando después le da el piquito, digamos.
Sí, ¿viste la cara que pone? Como, bueno, nos vemos mañana.
Yo también voy a flashear como Aileen, ¿qué quiere que te diga?
Por eso me queda la duda de si pasó de verdad ese beso o no.
Vaya a saber.
Pero está bueno quedarse con la duda. Sí, porque sí, por algo después no pasó nada. Porque si hubiera pasado otra cosa, no, bueno, evidentemente.
Que igual Rebeca se lo dice en un momento cuando va a la casa y ella le dice a Aileen, como yo pensé que me había citado acá porque yo te gusto. Y fue como, bueno, sí, también por eso. O sea, como, pero bueno, te cité principalmente por esto.
Claro, un poco de manipulación hubo también.
Sí, obvio. Sí.
Pero igual igual sí me gusta cuando los personajes cruzan los cables, cruzan ese límite de la moralidad, porque yo entiendo que es ficción y que además esta historia no está basada en una historia real. Me gusta ver eso
en
la ficción.
¿No está basada en una novela, me parece?
Sí, pero no en un hecho real. Por más que está en una época que podría haber pasado.
Sí.
Pero digo que me gusta cuando los personajes muestran la hilacha, digo, por decirlo de alguna forma. Porque es como de romper con lo normal. Simplemente que acá me parece medio tardío, porque en ella siempre era como un pensamiento nada más. Y después cuando ya agarra el arma y le dispara a la mina, después de toda esa historia retorcida,
sí,
y de cómo se da un final apresurado tal vez,
sí, yo también
que digo,
lo sentí
como me hubiera gustado ver esos cables pelados desde más temprano, no solo como un pensamiento, sino de que realmente ella tiene problemitas en la cabeza y que podría llegar a tomar estas decisiones.
Sí.
Por eso me hubiera gustado ver un poco más de eso, ¿no?
Sí.
Pero
sí, me quedo con gusto a poco.
Sí.
Pero bueno.
Sí, también porque me hubiera gustado ver que entre ellas pasara algo más.
Sí, obvio, yo lo esperaba.
Más
como
por Anne Hathaway, que yo la reveía en que es un personaje que podría haber pasado.
Yo estaba esperando todo momento y ve, ¿qué momento pasa lo tontesco? O sea, pero bueno,
de bueno.
Un rocecito de labio, porque para mí tampoco es que es un piquito, voy a hacer un roce.
Bueno, pero por eso llegamos a esta película, porque vimos una escena cortada. Que dije, ¿y esta película por qué no la había visto? Por eso terminamos viendo Aileen. Pero bueno, pasa esto, ¿no?
Sí.
Nada más que esto.
Sí, vale.
A diferencia de. Yo creo que vamos a tener que hacer ahora un antes y un después, y de hacer como un reanálisis de algunas películas, porque yo, por lo menos personalmente, tengo muchas asignaturas pendientes de películas que son explícitamente LGBTQ+, y que creo que deberíamos verlas, y de Basta de Cacas de Cucaracha por un tiempito.
Vamos al
marco teórico, así,
y además las pelis que se vienen,
sí, por eso digo. Por eso mismo digo
las pelis.
Así que por un lado vamos a soltar películas como Aileen, y ahora sí vamos a ir a esas películas que hace rato que tendríamos que haber visto, pero que están buenas para en cualquier momento. Ya, hablamos demasiado de esta película.
Menos mal que estaba diciendo que no teníamos nada más que decir y le estaba
dando la guerra. Pero por eso quería decir eso, de cuando te queda gusto a poco también está bueno decirlo.
Sí.
Para darte cuenta, porque hay gente que a veces dice, no, me encantó esta película, ¿y por qué? Y no, porque me gustó, no. A veces hay que decir, che, me faltó. Y está bueno, porque en la próxima decido, bueno, no me voy a conformar con esto, quiero ver otra cosa.
Sí, y además que en eso también se basa el análisis que estamos haciendo, y que por eso siempre decimos, bueno, si ustedes tienen otra mirada que también, digamos, la pueden aportar,
Y
además eso, recomendarnos también, de paso recordamos, pueden recomendar pelis que quieren que creen que tenemos que ver, y además que les gustaría que analicemos. Por el momento solamente pelis, sí. Porque no estamos analizando documentales, ni cortos, ni nada, películas.
No sé, eso quedará para en otra ocasión porque también depende de nuestros tiempos, sí. Porque nos encantaría, pero bueno, pasan muchas cosas.
Sí, sí.
Y todo eso lo pueden hacer a través de nuestras cuentas, la cuenta principal que tenemos en Instagram, que es @monstersdelcloset, donde ahí tienen un link en la descripción donde pueden encontrar el blog o el Excel donde van a ver la lista completa de todas las películas que analizamos acá y sus formas de cómo encontrarlas en plataformas, y si no están en plataformas, como es el caso de esta película de hoy, el link para que la vean por ahí en los rincones de internet, y donde también pueden escribirnos por mensaje. Tienen incluso un formulario para escribirnos de forma anónima por si no se animan porque todavía no saben el closet, lo que sea. Ya tienen todas las herramientas para comunicarse, sí, con nosotros, e incluso en Spotify también pueden dejarnos comentarios.
Uh-huh.
Así que todas las formas que
encuentren, no hay excusas.
Nos encantaría saber qué tienen ustedes para contar o para agregar o para restar, qué sé yo. Pero eso es todo. Hasta el próximo episodio. Yo soy Cero.
Yo soy Sila.
Y esto fue
Queer Cine.